Nos vamos al encuentro de Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos. Con Jorge Alperín lo saludamos. Germán, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes allí en la mesa y a todo el audiencia nacional? Un saludo.
Bien, nos va bien con ciertas preocupaciones, Germán. Decíamos, bueno, por supuesto, en algún momento se miró y se sigue mirando a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Nación, no particularmente a la Cámara. Digo, en un momento en donde el gobierno intenta, digamos, fortificarse y generar mayor actividad. Hay una cantidad de leyes que serían muy importantes si se pudieran tratar. Ya sé que no depende solamente del Frente de Todos, pero está claro. Me parece que se cortó. A ver, ¿se cortó? Sí, se
Sí,
cortó. Bueno,
se
vamos a
escuchó.
ver. Le íbamos a preguntar, bueno, por estas leyes a las cuales hacíamos referencia, a Jorge, hace un ratito fuera del aire, la renta inesperada.
Sí,
Los
anuncios
sectores
que...
que tienen que, digamos, poner más dinero en un momento de extrema necesidad para la población.
Sí, a ver, estamos en
Ahora sí
contacto, ahora
está.
sí.
¿Nos escucha, Germán?
Estoy aquí.
Ah, bueno, decíamos...
Que hay una cantidad de leyes y ahí se cortó.
Sí, bueno, que estamos esperando, que yo sé que muchas veces se dice, bueno, no está el número, pero sería muy importante iniciar debates, exponer cuáles son las dificultades y exponer quiénes están a favor de beneficiar al pueblo y quiénes están trabajando para los poderes concentrados, ¿no?
Y todavía tenemos dudas de quiénes están a favor del pueblo y quiénes están a favor de los intereses concentrados. Nosotros no tenemos ningún tema que no estemos debatiendo en la Cámara de Diputados.
Bueno, no, pero digo, renta inesperada de pronto, reforma judicial, hay algunos temas, ampliación de la Corte Suprema de Justicia,
Bueno,
digo,
ampliación de la Corte todavía no salió del Senado.
está bien, pero sí tiene media sanción.
No tiene media
No tiene
sanción.
media sanción.
No tiene. A ver, vamos por partes, porque si
Sí.
no, todo se transforma en un pelotón.
A ver.
Digamos, no, no, eso. ¿Hay temas que en la Cámara de Diputados cuestan? Sí. Y todos sabemos cuáles son. ¿Por qué cuestan? Porque la oposición, en su distinta vertiente, las más dialoguistas, las menos dialoguistas, sobre esos temas, se unifican en contra, ¿no? ¿Cuál es esa agenda? Esa agenda básicamente tiene que ver con los temas judiciales en la Argentina. ¿Viene de ahora esto, del
No.
último mes? No, desde que arrancó nuestro gobierno, el 10 de diciembre del año 2019. Te quiero recordar que dos iniciativas importantes, las modificaciones en el método de designación del titular del Ministerio Público y la reforma judicial enviada por nuestro gobierno, ya con la conformación anterior de la Cámara, la de año 2019-2021, que era más favorable que la que tenemos ahora, porque quiero recordar que perdimos las elecciones, digamos, ¿no? No se pudieron tratar en la Cámara de Diputados. Así todo, cada proyecto que ha entrado a la Cámara de Diputados, todos los temas nosotros lo hemos tratado. Hay un tema que vos mencionaste, un tema que vos
Sí.
mencionaste, que en este contexto yo estoy seguro de que es importante la orientación. Pero me parece que también es necesario que nosotros tengamos la mirada del nuevo ministro de Economía respecto a eso, que es el tema de renta inesperada. Y eso sé que se están analizando distintas alternativas, que en función de eso se verá cómo avanzar con el proyecto legislativo. Después, el proyecto del fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional tuvo media sanción del Senado, está dictaminado en la comisión, en las comisiones aquí en la Cámara de Diputados. Tenemos que ver cómo construimos quórum, porque ni siquiera tenemos quórum, Luisa. Ni siquiera tenemos quórum. No es que esto es una cuestión de a ver qué, cómo hacemos, quién convencemos. Nos faltan 12 para el quórum y en ese tema los tenemos a todos en contra. El tema del Consejo de la Magistratura, ni siquiera puedo dictaminarlo en una de las comisiones. En una tengo mayoría, en otra no.
Ahora,
Entonces, esta es la realidad que tenemos. A ver. Esto no sé, perdóname que te diga
no,
esto,
no,
digamos,
está
¿no?
bien,
Pero
está bien explicarlo así.
es que lo explico siempre con mucha crudeza, pero hay una idea de que acá uno puede hacer en el Congreso lo que quiera y que es toda una cuestión de voluntad. No, hay pocos ámbitos más cuantitativos que el Congreso argentino, que la Cámara de Diputados y que la Cámara de Senadores. Esto significa que no se pueden generar las condiciones para estirar lo más que se puedan las posibilidades de conformar mayorías para esos temas. Sí, se puede trabajar y mucho. Hay que tratar de buscar el momento donde se te pueda abrir una ventana de oportunidad de negociación para poder esos temas llevarlos al recinto. Sin negociación no lo podemos llevar. Lo quiero decir con claridad.
Está muy bien para poder entender por qué hay cosas que uno dice, por qué hay cosas que no se están haciendo. Y también pensar, ¿por qué no? Digo, hay gobernadores con los cuales a veces es más difícil negociar con los diputados. Digo, tiene que ser un trabajo en pinzas en la Cámara de Diputados.
No es esa situación. Acá en nuestra Cámara de Diputados, los que acompañan. Después, los diputados vinculados a los gobernadores opositores en los temas judiciales, se alinean conjunto por el cambio.
Martínez,
sí. También esas cosas nosotros las tenemos que ver en lo cercano. La semana pasada hubo una mezquindad tal en la Cámara de Diputados que ni siquiera votaron afirmativamente por Cecilia Moró. Se abstuvieron.
Sí, fue bochornoso. La verdad es que es increíble.
Ahora, Luisa, así como te digo esto, nunca vas a escuchar de mí ni insultos, descalificaciones, ni agravios, porque los tengo que ir a buscar para tratar de constituir una mayoría en eso y otros temas. Nosotros desde marzo, abril para acá, en las sesiones, nosotros sacamos varios proyectos donde todo el Frente de Todos votó con todo el Juntos por el Cambio. Por ejemplo, la ley de incentivos a las inversiones en la industria automotriz, la ley de fomento a la bio y la nanotecnología, dos ejemplos. También los temas vinculados a la salud en general han salido todos por unanimidad. Después hubo algunos proyectos donde todo el Frente de Todos votó con un pedazo de Juntos por el Cambio. La ley que promueve las inversiones en la construcción privada, que la va a tratar el Senado esta semana, que ya tiene media sanción de diputados, la votamos junto con el PRO. El PRO nos acompañó. La ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial votó la UCR con nosotros y el PRO votó en contra.
Martínez, hay otro tema.
Te digo esto. Y después hubo otros proyectos donde logramos construir mayoría más ajustada con los bloques provinciales, sacando 132, 133 votos, entre ellos las asignaciones específicas para la cultura y la comunicación. ¿Qué te quiero decir con esto? Y cierro. Que hay posibilidad de armar mayorías en la medida de que los bloques opositores, algunos nos acompañen. Si todos se ponen en contra, es mucho más difícil.
Martínez, ahora lo quiero llevar por otro tema. En el marco de la división de poderes, el Poder Judicial se mete con el Congreso cuando dicta cautelares, cuando veta cosas que se han votado. ¿Cómo el Congreso, qué puede hacer frente al Poder Judicial que opera con un sector estratégico que es macrista directamente, que es opositor abiertamente y que ya sabemos con qué maniobras de persecución por un lado y de blindaje por otro actúa? ¿Qué puede hacer el Congreso cuando, por otro lado, en la división de poderes, el Poder Judicial sí puede interferir en decisiones del Congreso?
Bueno, una cosa es el proceso de revisión constitucional que puede hacer el Poder Judicial sobre los actos del Congreso, y otra es ir mucho más allá. Yo entiendo a dónde vos estás apuntando. Yo lo que te digo es algo. Cuando en el año 2013... Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso los proyectos de democratización de la justicia, yo era asesor de la Cámara de Diputados. Aprobamos todos los proyectos en las dos cámaras, con mayorías ajustadas, pero los aprobamos. Y a prácticamente todos los declararon inconstitucional. Y mirá que teníamos poder político, y mirá que teníamos mayoría en las dos cámaras.
Bueno,
Sin embargo, el Poder Judicial en aquel momento, la mayoría de las leyes, declaró inconstitucional el trabajo que habíamos realizado.
Bueno, por eso quizás hay en el reclamo así con tanta vehemencia cuando formulamos la pregunta, también un sentimiento un poco de frustración porque está
Pero no
claro
nos
que si no
tenemos
se
que
puede modificar.
frustrar, Lisa, no
No,
nos tenemos que frustrar, porque si
no,
no,
ya sé, pero digo, porque la impresión es que es muy difícil avanzar, ya lo
sí, es muy
sabíamos, si
difícil, es
tenemos,
muy
si no podemos
difícil.
tocar a esta justicia y modificar esta
No, no, no
justicia
es
que
que,
frena.
bueno, pero es muy difícil, efectivamente es muy difícil, porque está armado un sistema de contrapeso de poderes en la República Argentina, que es constitucional, que hace muy difícil este tipo de cosas.
Claro.
Yo no quisiera hacer análisis tan llevado atrás en el tiempo, digamos, ¿no? Pero, a ver, la Corte Suprema Menemista se pudo empezar a poner en debate público después del corralito del año 2001 y de los intentos de especificación de dolarización de la economía del año 2002, con la gente en la calle golpeando la puerta de los bancos. En ese marco, y después con la llegada de Néstor Kirchner, con un 70, 75% de imagen positiva y casi sin diputados propios, casi sin diputados propios, allí se pudo avanzar con la modificación que tenía que ver con la Corte Suprema de Justicia.
Es
La
cierto, es
estructura
otro,
de
era,
Comodoro Py,
sí.
nosotros no la pudimos modificar sustancialmente entre el 2003 y el 2015. Así que, fíjate si no tienen capacidad de poner un freno a los intentos de renovación. Sí.
Sí, no, iba a decir, bueno, además, se sintieron amenazados, aprendieron y cerraron todas las posibilidades de, digamos, de que se produzca algún cambio. Y digo, aprovecharon también los errores propios del Frente de Todos, quizás de dilatar un poco más, de tener elecciones de medio término que no han sido las mejores. En fin, esto ya es llorar sobre la leche derramada. En todo caso, habrá que encontrar los mecanismos, las herramientas como para poder avanzar, porque si no va a ser realmente, Germán, muy complejo y muy difícil. Voy con otra cosa más porque uno viene además advirtiendo esto que señalamos aquí diariamente y que tiene que ver con los argentinos y las argentinas en libertad condicional. Con esta corte vemos lo que está ocurriendo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con esto de no tomar una medida y que la corte la declare inconstitucional. Digo, ¿qué se puede hacer? Algunos dicen, bueno, la ciudadanía en la calle reclamando. ¿Qué otras cosas se están pensando, al menos desde el Parlamento, desde el Frente de Todos?
A mí me parece que algo que no tenemos que dejar de hacer nunca, y yo creo que para eso también sirve el tratamiento de las leyes, independientemente si uno conforma o no conforma la mayoría, lo que no tenemos que dejar de hacer nunca es poner en debate y en discusión el funcionamiento del Poder Judicial en Argentina. Yo creo que desde el regreso a la democracia, que el año que viene vamos a cumplir 40 años, el retorno a la democracia para acá, absolutamente todos los estamentos han en algún momento sido puestos en consideración de la sociedad para su evaluación. Pasó con el poder militar en la Argentina, pasó con los capitanes de la industria, pasó con el intento de modificación de la actividad sindical en el gobierno de Alfonsín, pasó con las empresas públicas durante el menemismo, pasó ya con Néstor Kirchner, no sé, con tantísimos temas que él puso en debate, ¿no? Pasó inclusive con la misma representación política, con la crisis del 2001. Pero lo que nunca se logró poner en discusión, porque cada vez que se pone en discusión, se construye un relato de que se quiere ir en contra de la independencia del Poder Judicial, es justamente el funcionamiento del Poder Judicial. Y esto sucedió siempre. Sucedió en aquel momento que nosotros intentamos y avanzamos en el año 2006 con la modificación del Consejo de la Magistratura, las cosas que se dijeron en aquel momento en contra de Cristina, que era senadora en aquel momento, de Néstor Kirchner, que era presidente, de Alberto Fernández, que era jefe de gabinete, fueron terribles. Pasó lo mismo en el 2012-2013 con los proyectos de democratización de la justicia. Pasó lo mismo con el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Senado sobre la reforma de la justicia. Pasa lo mismo cuando analizamos el tema del Consejo de la Magistratura. Puede haber momentos donde vos podés tener o no tener una mayoría que te permita avanzar con el curro y la aprobación. Pero lo que tenés que hacer siempre es interpelar, es poner en discusión pública los temas. Y eso sí hay que hacerlo. Y me parece que es, por ejemplo, lo que hemos hecho. Fíjate lo que pasó con el famoso fallo de la Corte Suprema respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Lo que hizo reponiendo una ley que había sido derogada en el año 2006 y que había tenido origen en el año 1997. Yo creo que obviamente que son temas difíciles de entender en general para la sociedad, pero cualquiera que se ha informado al respecto sabe lo que hizo la Corte. Y sabe que lo que hizo la Corte no fue ajustado a derecho. Ahora vos decís, ¿qué se puede hacer contra eso? Bueno, ¿tenés la alternativa del juicio político? Sí, tenés la alternativa del juicio político. Necesitas una mayoría importante, súper importante para eso, ¿no? Para poder realizarlo. Ahora, lo que no puedes hacer es, porque no tenga la correlación de fuerza favorable en un determinado momento, dejar de interpelar, de debatir públicamente y de discutir públicamente con estos poderes que no quieren ni tienen ninguna intención de ser puesto bajo la lupa de la sociedad. Yo creo que hoy estamos hablando exclusivamente de la justicia por cómo se dio este reportaje, pero no es lo único que se necesita reformar en la Argentina.
No, está clarísimo.
Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ver. Y no es para que nos encerremos en ni en el posibilismo de como no se puede, no avanzo, ¿no? Ni en esta cosa de frustración porque no podemos modificar nada. No, me parece que esto no tiene que llevar al revés. A tener que construir más política, más organización, más interpelación pública, la posibilidad de que esa agenda permee más en la sociedad, que a partir de esa permeabilidad en la sociedad nosotros podamos tener más gente reclamando por los mismos. Recuerdo, ¿te acordás el fallo del 2x1
en
tiempo de Macri por las cuestiones de derechos humanos? Que allí hubo muchísimos argentinos, mucho más de lo que se suelen sentir atraídos por estos temas, que dijeron, no, esto hay que salir a calle, porque esto no se puede bancar lo que hicieron. Bueno, yo creo que esos son los escenarios que hay que construir. Adentro de del funcionamiento de las organizaciones y de las instituciones propias de la democracia, y también en la calle.
Está clarísimo, Germán. Muchísimas gracias por el tiempo y además por esta cantidad de ideas y argumentos que bien vale la pena seguir debatiendo y poner en funcionamiento. Un abrazo.
Y así como ustedes plantean las preguntas con vehemencia, disculpable si agarran que sube también vehemencia.
Está muy bien, está muy bien, de eso se trata.
Me gusta el debate, pero también por eso es que a veces digo estas cosas.
Está muy bien, gracias. Agradecemos desde aquí, un abrazo. Gracias. Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja.